Bienvenidos a la quinta temporada de Financiero Monetario Irreverente, sección internacional, con Leandro Sicarelli.
Bienvenidos y bienvenidas al séptimo episodio de la quinta temporada de FMI Podcast en su versión internacional. De este lado, Leandro Sicarelli, para traerle el resumencito semanal de lo que pasó en los mercados globales, que va a constar en esta ocasión de un primer cuerpo del episodio, donde vamos a hablar del Standard & Poor's un poquito y vamos a hacer foco sobre todo en el dato de Producto Bruto que se revisó al alza para el último trimestre del año pasado, y eso dispara un montón de otras discusiones en torno a esto se puede sostener, hay soft landing, hay otra cosa, cómo le pega a las tasas, lo fiscal, etcétera, etcétera. Vamos a hacer como un mix cortito de lo que estoy viendo por asset class. Vamos, alguna conclusión va a haber de qué veo caro, qué veo barato. Spoiler, o sea, seguimos con el mismo discurso de siempre, el que está hace tiempo acá ya sabe. En la segunda parte vamos a hablar del PCE, bien, nuestro dato de inflación favorito en FMI Podcast, porque es el que prefiere la Reserva Federal usar, así que salió justamente hoy, estoy grabando viernes a la tarde, aprovechando, me pude dar el lujo de separar los días en los que grabo y agarrar data del viernes en los mercados internacionales, que siempre que pueda lo voy a hacer, a veces por laburo no puedo, pero bueno, hoy aprovechamos. Y vamos a hablar de los dichos de la Reserva Federal, hablaron Powell, Bostic y Waller, o sea, lindo, lindo. Todo eso en la segunda parte, porque nos queda una tercera parte donde no nos podemos hacer los tontos, tenemos que seguir con el tema Japón, porque la novela japonesa continúa, bien, el yen se depreció muy fuerte y hay especulación de que el Banco de Japón pueda intervenir el mercado de cambios, etcétera, etcétera, etcétera. Les voy a contar algunas cosas de eso, así que bueno, quédate ahí, metemos un chivo de Cocos Capital y seguimos.
Detrás de un zar financiero, monetario e irreverente está Cocos Capital. Somos la forma más fácil, rápida y segura de potenciar tus ahorros. Abrí tu cuenta ahora desde nuestra app y compra y vende dólar MEP, acciones, CDRs y mucho más sin comisiones. Los verdaderos zares y zarinas invierten a través de Cocos Capital.
Bueno, tengo mucha data como suelta. Vamos a ver si le podemos dar un hilo a todo este episodio. Para empezar, como siempre, ¿con qué arrancamos? El Standard & Poor's está en máximos históricos. Bien. El cierre puntual de la rueda de ayer no es estrictamente un máximo histórico, pero como a nivel de precio de cierre sí es el más alto de todos. Bien, le ganó al de fin de la semana pasada. Bien, está en la zona de $5,254, es un delirio. La vela diaria de la última rueda dejó un máximo histórico en el medio de la rueda, después recortó un poquito, cerró verde y sigue yendo para arriba. El rally que metió el Standard & Poor's en 2024 y lo que viene haciendo es, la verdad, difícil de explicar. La economía americana sigue creciendo, ¿bien? La inflación ya bajando no está, honestamente no está bajando, pero digo, sí, la economía americana sigue mostrando que le da la nafta para, en un escenario donde la inflación no se descontrola, y eso es discutible porque hay que ver qué pasa en el mediano plazo, pero las señales son malas en materia de inflación, las últimas. Si uno se pone en el fino, ¿no? Cuando vos miras la peli larga, obviamente la inflación desde 8 viene bajando, pero digo, claramente desde fines del año pasado entraste en un proceso donde la desinflación se paró, bien, y empezó a rebotar. Vamos a hablar de eso en la segunda parte con el tema PCE. Porque alguno podría decir incluso que eso no sé si no fue una intención de la Reserva Federal. Pero nos ponemos muy conspirativos. Pero después les voy a contar que hay una narrativa para construir ahí. Ahora, en concreto, analistas de Goldman Sachs dicen que desde estos niveles, dicen dos cosas. Primero, la evaluación, en términos de evaluación no estamos tan mal. Algo que ya es raro, porque cualquier medición o evaluación que se remita a parámetros históricos te marca que el Standard & Poor's en estos niveles, viste, está caro. En términos de evaluación, bien, nosotros nombramos siempre esto que calcula el ECO, que dice, mirá, con estos valores de las acciones, la economía americana, para que realicemos un porcentaje, las empresas realicen un porcentaje de ganancia consistente con la media histórica, qué sé yo, la economía debería andar creciendo en torno al 3% de largo plazo. Ustedes ya saben, la Reserva Federal en el último dot plot mandó una señal de que la tasa de largo plazo apenas se movió para arriba, bien, pero la tendencia de crecimiento no se modificó. Bien. Está en 1,8 anual de largo plazo. Cuando vos te vas a la Reserva Federal de Nueva York, que también calcula eso, de manera, lo actualiza y lo calcula matemáticamente, no como los integrantes del FOM que votan, digamos, para mí tiene que estar en tanto el crecimiento. No es que votan, eso es simplemente una proyección que hacen. Y están bastante aglutinados y consolidados y no se animan mucho a cambiar. Por ahí en el mediano plazo, si esto sigue, empecemos a ver cambios en esas proyecciones de largo plazo. La Reserva Federal de Nueva York, que usa indicadores y que lo mide, le da una tendencia de crecimiento que hoy es compatible con crecer en torno a 2,4, una cosa así. ¿Viste? Te está dando bastante más. Las proyecciones de largo plazo de crecimiento cambian a lo largo del tiempo porque la economía va cambiando. Va cambiando la productividad, va cambiando la cuestión demográfica, las tasas de interés a largo plazo. Bueno, ya lo hablamos. ¿Viste? Por el momento no estamos viendo eso. La Reserva Federal por el momento no confiesa que eso esté pasando. ¿Bien? Sí te dicen que no saben, ¿viste? Abiertamente. Para Goldman Sachs, apalancándose en que los últimos indicadores de Producto Bruto vienen muy bien y que yo te dicen, mirá, con estas evaluaciones tampoco tenemos un delirio. Algo así como hasta acá está bien. Lo que sí advierten es que la posibilidad de upside desde estos niveles es limitada. ¿Bien? ¿Y qué va a hacer? Alguno va a decir, pero siempre nos decís que el estándar puro está acá. Sí, es que la verdad siempre está, o sea, lo que pasa es que siempre puede estar más caro. No, abiertamente es el Standard & Poor's, o sea, siempre puede estar un poquito más, no cabe duda. Y siempre en largo plazo va a ser una buena inversión, no cabe duda también. O sea, el tipo que compra acá, si lo compra para dejárselo 2 años, 1 año, va tranquilo que va a estar bien. Sobre todo 2. Uno, bueno, en el medio por ahí pueda pasar algo. Yo creo que el segundo semestre va a venir una corrección. Yo creo que cuando la Reserva Federal baje la tasa, efectivamente haga la primera baja y corregimos. Pero no veo que cambie la tendencia y pase a ser declinante y vayamos para abajo. Digo, a lo que voy es, si vos compras hoy para dentro de 2 años, está bien, pagá este precio, máximo histórico, no les obliga, máximo nominal y ya está cerca de un máximo real también esto, o sea, descontado por la inflación americana. Ahora lo que yo te digo es, ¿por qué tal vez no haces otra cosa en el medio, más práctica, como estar bien en la parte más corta de la curva de títulos soberanos, esperando una corrección para entrar a un mejor precio? Eso sería un poco más inteligente, porque efectivamente, como dicen los muchachos de Goldman Sachs, la posibilidad de seguir subiendo desde estos niveles es todo a costa de pagar valuaciones que no son muy consistentes con una economía americana ya ni siquiera yendo a velocidad crucero, yendo incluso un poquito más arriba de velocidad crucero. ¿Viste? El dato de Producto Bruto, esta semana lo corrigieron, el del último trimestre del 2023. ¿Estoy diciendo bien, no? Sí, lo corrigieron de 3,2 de crecimiento pasó a 3,4. Bien. Nada, o sea, ya 3,4. No hay ningún indicador de largo plazo que te diga que la economía americana puede crecer al 3,4. No, y, ¿viste? Fíjate lo que sucede. Las acciones descuentan un 3% de crecimiento de largo plazo y la economía hoy va al 3,4, ¿viste? Por eso Goldman Sachs tiene un punto de decir, bueno, hasta acá, qué sé yo, si esto sigue así, no está tan mal. El tema es hacia adelante. ¿Ven? Porque todos descontamos de que este 3,4 de crecimiento del último trimestre no se va a sostener. Venía de 4 y pico el trimestre, el tercer trimestre. Es un delirio. Es un total delirio. Esto no es un soft landing. O sea, abiertamente esto no es un soft landing. Es mucho más. Es un take-off landing. Antes decíamos soft take-off. Ahora lo cambio. Vamos a decir take-off landing. Lo que pasa es que landing, o sea, refiere a que la inflación va a bajar. Yo ya no sé si la inflación va a bajar. Pero es un take-off. Esto es un despegue. O sea, la economía americana crece cada vez más rápido. Se desaceleró respecto al tercero, sí. Porque el tercer trimestre del 2023 ha sido un delirio. 4 y pico te da el crecimiento. ¿Bien? La discusión es, o sea, hacia adelante. ¿Se puede seguir creciendo a estos ritmos? ¿Viste? Ah, tengo los Noucas acá. Para que voy a mirar una presentación que le hice un cliente. Entonces tengo toda la data. Primer trimestre del año 2024. ¿Qué se espera del Producto Bruto? Les voy a leer cómo venía. Ah, lo que pasa es que no tengo el revisado acá, pero no importa. Más o menos le digo. Habías tenido un 4,9 de crecimiento el tercer trimestre del 2023. Y bajaste a 3,2, que ahora nos enteramos que es 3,4. Pues se revisó el dato. Ellos tienen como nosotros, ¿viste? Sacámosle más y después sale el dato de producto, cuentas nacionales, todo cuentas nacionales. Entonces corrige a veces. Entonces, ¿puede seguir esto hacia adelante? Y bueno, yo lo que hago ahí para analizar esto es, a ver, ¿qué es lo que está explicando que crezcas tanto? ¿Bien? ¿Qué variables son? Y ver si esas variables hacia adelante, ¿viste? Siguen comportándose bien, como para poder seguir creciendo a este nivel. La economía americana es una economía que está apalancada en consumo. O sea, básicamente, más de la mitad del crecimiento que vimos en el último trimestre del año pasado se refiere al consumo. ¿Cómo viene el consumo? Y la verdad que en términos de salario real, si la desinflación no afloja, te puede desacelerar un poco. De hecho, el dato de ingresos reales en febrero fue negativo. O sea, este primer trimestre del año, por ahí el consumo no te ayude tanto. El índice de sentimiento del consumidor creo que es esto. ¿Qué es esto? No me acuerdo cuál de las reservas federales es. No, la facultad de Michigan es. Está en máximos. Bien. Están casi en 80. Valor que no veíamos desde, no sé, yo acá tengo la serie del último año, es el valor más alto. O sea que los consumidores no se sienten. Y es muy importante esto porque si bien es algo psicológico, por ejemplo en Argentina lo estamos viendo mucho. En Argentina vos tuviste una reducción de salario muy grande, pero una caída de consumo aún más grande. ¿Por qué? Porque hay un efecto de precaución. Porque los tipos, el tipo que cada vez ve que su salario no sé qué, que esto se va a la mierda, por las dudas también deja de consumir. No es que solo deja de consumir porque tiene menos poder adquisitivo, también por las dudas. Entonces ver cómo viene la confianza del consumidor es muy importante. En Estados Unidos viene a tope. Y venía de 4 meses seguidos de incremento de los ingresos reales. En febrero tuviste caída. Bien, ahora que salió el dato de PCE, por ahí hizo cambio. Ah, no, esto es BEA, no. Esto es BLS, no es BEA. Así que por ahí no. Debe usar CPI. Entonces, hacia adelante, ¿qué puede pasar con el consumo? Yo no veo que vaya a aflojar mucho. Por ahí sí el primer trimestre tengamos una desaceleración, pero digamos, lo veo bastante firme. ¿Bien? Y los consumidores están bastante confiados. Cuando vos mirás los NOWCAS de la Reserva Federal de Nueva York y la de Atlanta, los dos te dan un crecimiento en torno a la zona del 2% para anualizado, desestacionalizado, para el primer trimestre de este año. Bien, con lo cual, podés ahí soflandear del 3-4. Bien. El tema es que hacia adelante yo no sé si no se vuelve a acelerar en algún momento. Bien. Entonces, el consumo puede soflandear un poco, no mucho más, con lo cual la desaceleración de 3,4 puede ser que se dé a la zona de 2, no mucho más. No mucho más. ¿Qué otras variables ayudan a explicar el crecimiento? Bueno, la segunda variable más importante después del consumo privado es el consumo público, o sea, es lo que mete el Estado en términos netos. Y de eso quería hablar, porque digo, no hay en el horizonte ningún programa de convergencia fiscal. De hecho, las proyecciones de déficit del Tesoro americano hacia adelante, de acá a 10 años, dan que el déficit aumenta, no baja. Bien, hoy tenés un déficit primario en torno a 3,5. 3% va a ser este año. Bueno, de acá a 10 años va a ser 3,6. O sea, va a ir aumentando. Y el déficit total, ya con bueno, los intereses, todo qué sé yo, en torno al 5% y pico. Dentro de 10 años lo proyectan en 7,3%. Y yo te digo, son proyecciones optimistas. Cuando los tipos hacen las proyecciones, claro, le da que la tasa a 10 años tiene un piso de 4% de acá a 10 años. La discusión es, ¿qué hacemos? ¿Tiramos duration? ¿Nos vamos a la parte larga? ¿Es ahora? ¿Aprovechamos? Porque si después las tasas empiezan a bajar... Yo no sé si las tasas van a bajar. Creo que en precios está puesto que las tasas bajan más de lo que van a bajar. En el corto, en el mediano y en el largo. Y el piso, abiertamente, el Tesoro americano te dice que es 4%. Entonces, si hoy está la tasa de 10 años 4,20 y pico, ¿vas a pagar hoy esa prima de 20? ¡Pará! ¿Por qué te vas a apurar? Y de vuelta, para mí, el mercado hoy pone en precios 3 bajas cuando probablemente este año sean menos. Entonces, no. Más allá de shortear esas tasas, digo, yo lo que haría es tratar de estar en la parte más corta posible. Entonces, acá, soflandear desde los niveles en los que está, hay alguna chance, pero no va a seguir un crecimiento, un decrecimiento, una cosa que lo veo difícil. Bien. Sí te puede empezar a restar, por ejemplo, el sector externo, porque el último trimestre vos tuviste un dólar index bastante más arriba y eso ayudó. Hacia adelante yo no sé si eso va a seguir. Bien. Después podemos hablar un poco con el tema del yen, porque hay analistas que piensan que solo el yen se va a empezar a fortalecer por los diferenciales de política monetaria. Yo creo que parten de un escenario completamente confundido, que es al revés, y de hecho por eso el yen hace lo que está haciendo. Bien. Bueno, no me quiero extender más. Desde 3,4 puede haber soft landing a la zona de 2 el primer trimestre del año. Bueno, sería un escenario base. 2% sigue siendo una tasa de crecimiento de largo plazo para Estados Unidos. Ni siquiera estamos por debajo de eso. ¿Se acuerdan que en un momento la Reserva Federal decía necesitamos crecer un poco por debajo de nuestro crecimiento tendencial? No estaría pasando. Y abiertamente en el dot plot, o en el dot plot no, en las proyecciones, la propia Reserva Federal te dice que no va a pasar. Porque en realidad nosotros trabajamos con un 2%, 2,4% de crecimiento tendencial de largo plazo usando la Reserva Federal de Nueva York o alguna otra estimación. Pero lo que dice la Reserva Federal, el FOMC, es no, el crecimiento de largo plazo es 1,8. Y este año crecemos 2 y pico, el otro 2. O sea, nos quedamos por arriba. ¿Viste? Por eso la inflación no baja tan rápido, la core. Y por eso vamos a higher for longear. Para mí mucho más de lo que ya está puesto en precios incluso en el corto plazo. Bien, vamos un chico de Roku. Y pasamos al tema del PCE y lo que dijeron algunos integrantes de la Reserva Federal. Si estás acá es porque seguramente te interesan los números y la economía. ¿Bien? Y sos una persona que probablemente piense que comprando CDRs es la mejor forma de ahorrar. Y si te digo que hay otra forma de ahorrar mucho más inteligente, que es básicamente adquirir un Roku para no tener que seguir pagando el cable que usás una vez al mes, ¿bien? Y que encima con Roku vas a tener un montón de canales que el cable no te da. Roku, el dispositivo que cambia tu tele sin cambiar tu tele. Es muy fácil de usar y de configurar. ¿Qué es lo que necesitas? Nada, o sea, simplemente enchufarlo a la televisión, te creas una cuenta y ya vas a poder acceder a más de 5.000 aplicaciones gratuitas y de suscripción como Netflix, YouTube, Pluto TV y muchas más, ¿bien? Y encima cuenta con un control remoto con funciones increíbles como el Roku Search, que te permite buscar contenido favorito de una manera súper práctica. Bien, tenés tres modelos para elegir. Yo tengo el Streaming Stick 4K, que es básicamente un caño. Y lo encontrás en velocitymarket.ar, Velocity con Y, Market con K. Utilizando el código ZAR, Z-A-R, vas a poder acceder a un 10% de descuento en tu compra. Te dejo toda esta data en la descripción del episodio abajo. Bueno, vino finalmente el dato de índice de precios del BEA. Nuestro famoso PCE, que es el que mira la Reserva Federal, es el que más le importa, mira todo, pero el que más le importa es sobre el que tenemos la meta del 2% y qué sé yo. Bien. ¿Cuál es la conclusión del dato? ¿Vino bien o vino mal? A ver, y acá de vuelta, siempre importa saber qué estábamos esperando del dato. ¿Bien? Y después, tipo, abstraernos un poco de si vino mejor o peor de lo que esperábamos y ver el dato en sí. O sea, el dato es bueno, ayuda, me permite pensar que la Reserva Federal está resolviendo de fondo el tema de la inflación y entonces puede acelerar la baja de tasa o por ahí podamos cumplir el escenario base de 3 bajas este año. ¿Bien? Son discusiones distintas. Primero, respecto de lo que esperábamos y lo que vino, efectivamente no fue un mal dato. ¿Bien? ¿Por qué? Porque esperábamos para el nivel general una inflación en torno mensual del 0,4% y vino 0,3%. Bien. La core vino 0,3% y se esperaba 0,3%, no hubo grandes diferencias. Pero sí, en el nivel general tuvimos un poquito menos de inflación de la que se esperaba. Bien. De vuelta, a ver, 0,3% de inflación mensual te habla de una velocidad, depende, bueno, cada centavito que cambias cambia la velocidad porque eso tiene un efecto exponencial. Pero digo, si la inflación en nivel general viene en 0,33, anualizado, eso te daría una inflación en torno a 4. Bien. La core vino en 0,26, que es 0,3 redondeado, que te da una inflación anualizada, una velocidad de la inflación, 3,18. Yo ya les dije, el economista americano, como no sabe de inflación, no entiende, mira las inflaciones interanuales. Las inflaciones interanuales tienen el sesgo de que comparás contra una base del mismo mes del año pasado que estás sacando de la comparación. ¿Bien? Por ejemplo, en este caso estamos sacando un 0,36 para la core que había sido febrero del año 2023. Como este año vino 0,26, la interanual baja. ¿Bien? Pero no significa que la inflación esté bajando. ¿Por qué? Porque tenés que mirar qué pasó con la velocidad mensual el mes pasado. En este caso igual sí, bajó porque había dado 0,45 el mes pasado. Así que bajaste a 0,26. Pero bueno, ojo con ese efecto estadístico. Bien, veía un analista que ponía la variación de la inflación por categoría mes contra mes, que es lo que hay que mirar. Bien, yo estaba contento. Y abajo veía en los comentarios, no lo tenés interanual, le ponían en inglés. Pero la puta madre, o sea, no te sirve ese dato. De hecho, yo te digo algo, ahora van a venir, si todo sale más o menos bien y la inflación core se mantiene donde está, que no es un buen dato, la inflación core vino 0,26% mensual, que eso es un 3,18 anualizado. La meta de la Reserva Federal es 2. ¿Viste? Seguís un 33% por arriba de la meta. Vos me podés decir, bueno, las tasas están en 5 igual, 5 y pico. Sigue siendo real positiva. Sí, lo de real positivo, sí. La propia Reserva Federal te dice, no tenemos idea de dónde está la tasa natural de largo plazo, no tenemos ni idea, no sabemos nada porque esto hay mucha incertidumbre. De vuelta, no es una crítica de que, mirá, no saben, ¿no? Te dicen abiertamente, hay mucha incertidumbre, probablemente estén cambiando parámetros de largo plazo y es difícil verlo hoy. Entonces no sabemos. Ahora, la conclusión es, y lo decía un analista, yo lo mencioné hace mucho acá, lo repito, digo, cuesta creer que esta tasa es restrictiva, ¿bien? Cuando la inflación sigue en niveles tan altos, y la economía crece a niveles muy por encima de cualquier estimación de crecimiento de largo plazo. ¿Qué, en qué sentido es restrictiva? ¿Qué es lo que restringe? Porque la verdad que no. Bien, algún otro analista que también lo discutimos acá el año pasado, creo que decía, en realidad lo que tiene que ser restrictivo son las tasas de mediano plazo, no la tasa de la Reserva Federal. La verdad es que las tasas se han comportado, bueno, fue antes del rally hasta 5, y yo, pero la verdad es que las condiciones financieras se han flexibilizado. Voy a volver sobre eso igual, porque está la discusión de las condiciones financieras. Bien, no son restrictivas, no están siendo restrictivas. Y eso es un problema. Bien, en concreto, el dato en sí no es un buen dato, porque seguís con inflaciones anualizadas. O seguís con una velocidad mensual de inflación que no es consistente con la meta de la Reserva Federal. Bien, recuerden que el mes pasado vos habías tenido en enero, el dato de enero había sido, pero extremadamente malo. Bien, había dado 0,4, 4 y pico, la core intermensual. Y el nivel general también 0,4. Bueno, ahí ya te vas a inflaciones del 5. Entonces, respecto del dato anterior, es mejor. Ahora, cuando vos mirás la trayectoria del dato intermensual core para el PCE, claramente acá hicimos piso en el último trimestre del año pasado. Y desde ahí para acá no ha mejorado nada. De hecho, la tendencia te diría que es más para arriba que para abajo. Es un fenómeno de entretched, ¿viste? Que dicen los americanos, como dice, te pegó. Vieron que yo decía, la parte fácil de desinflar es la de arriba. Una vez que te vas acercando a la meta, cada vez va a ser más difícil, porque vas a necesitar por ahí un poquito de soft landing en la actividad. No lo tuviste. Y la inflación fue para arriba. Desde ese nivel donde llegaste a 0,10 intermensual, que eso está por abajo de la meta intermensual tiene que ser 0,165, está muy por abajo. Desde ahí, la Reserva Federal dijo, empezó a flexibilizar su discurso, se puso más dovish, dijo, no, hay una baja, una suba de menos va a haber y ya estamos pensando en mantener ahí y estamos contentos con la desinflación. Mandó ese mensaje, de ahí para acá, la inflación no hizo más que subir. Después, en el mes, el intermedio, por ejemplo, la supercore, esa inflación de servicios que no tiene shelter, o que no tiene housing, o sea, servicios vinculados a vivienda y eso. Vivienda es tipo alquiler, no servicios de vivienda tipo la luz y el gas, no, vivienda es tipo alquiler, por eso yo digo shelter. Y cuando vos sacás eso y agarrás la supercore, el dato de supercore de este mes fue, no me animo a decir bueno, la verdad que no me da para decir bueno. Porque, bueno, no estuvo mal, 0,18,3, bien, anualizado, vamos a anualizarlo, a ver, porque eso no lo hice. Si esto fuese 0,18,3, te da 2,22 anualizado. Ojo, la supercore ya está acercándose, ¿bien?, a una velocidad crucero consistente con la meta de inflación de la Reserva Federal o un poquito por arriba, no es nada grave, ¿bien? La supercore también venía dibujando una curva descendente fuerte hasta el último trimestre del año pasado. El dato del mes pasado creo que fue 0,6 y pico mensual de la supercore. Ahora lo que te digo es, tampoco te agarres de un buen dato la supercore. Este fue un buen dato porque, primero, la tendencia sigue siendo para arriba. Tendencia desde el último trimestre del 2023. Y después, nada, tiene bastante volatilidad. Insisto, el mes pasado vino en 0,6 y pico. Ni voy a hacer anualizado cuánto te da eso, porque está arriba del 5. Que bueno, bajó fuerte este mes. Es un buen dato porque tuviste una desaceleración de la inflación por las razones que querés ver. ¿Bien? Por las mejores razones. Yo insisto que seguís con niveles muy altos y todavía en la serie, en la peli, la peli es bastante fea del último trimestre para acá. Bien, es consistente con la Reserva Federal flexibilizando su discurso. Bien, y yo lo que les quería decir es, ¿se equivocó la Reserva Federal? ¿Fue una tontería haberse flexibilizado tanto en la última parte del año? Bueno, no sé, el tiempo lo dirá, por ahí sean solo 6 meses de malos datos y después mejore y la segunda parte del año tengamos otro escenario. A lo que sí yo le voy a dar la derecha un poco a la Reserva Federal es que cuando vos mirabas la película de 2023, durante todo el año, por lo menos hasta el último trimestre, la inflación bajó. O sea, tuviste cerca de 7, 8 meses de inflación sistemáticamente bajando y llegando sobre la última parte del tercer trimestre del año pasado a niveles por debajo de la meta que, si yo fuese banquero central, un poco me hubiesen preocupado, porque la broma acá es el escenario, es entrar en el escenario Japón. La broma acá es, che, ojo con la política restrictiva, ojo con los mensajes que mandamos, no nos pasemos a roca porque podemos, vamos a terminar destruyendo la economía. podemos entrar en un escenario de inflación en torno a cero y recesión. Entonces, bueno, nada, hoy la Reserva Federal lo dice abiertamente. Tampoco nos podemos pasar manteniendo las tasas por la duda de que terminemos haciéndole un daño extra a la actividad económica. Fíjense los datos intermensuales de inflación del 2023, uno por uno. Vamos a arrancar en enero, yo les voy a leer. 0,5, 0,4, 0,3, 0,3, 0,3, 0,2, 0,1, 0,1. Bueno, o sea, las velocidades de todos esos datos son 6% anuales, 6%, 4, 4, 3, 3,5, 2, 1,5, 1,18. Se ve que estos tipos dijeron, che, si seguimos por esta vía, bien, no sé dónde termina la inflación. Entonces, bueno, empezaron a mandar un mensaje bastante más flexible. Desde ahí, obviamente, la inflación empezó a rebotar. Y el tema es que ahora no se te desmadre. Bien. Como conclusión general, el dato de febrero no fue tan malo. Bien. Nada, es una película. Hay que seguir viendo datos y ver cómo sigue viniendo. Hoy es difícil sacar conclusiones. Si yo tuviese que sacar conclusiones hoy, son más negativas que positivas. Por eso te digo, para mí, más que tres, son dos las bajas este año. Pues se van a cuidar. Bostic dijo, de hecho, si bajamos la tasa muy rápido puede ser disruptivo. Y sigo sosteniendo que para mí este año va a haber una sola baja. Bien. Bueno, nada. Uno de los integrantes, Waller, que es el tipo más hawkish de toda la Reserva Federal, así que tampoco tómenlo con pinzas, dijo básicamente que está decepcionado por los últimos datos de inflación, abiertamente. Y dijo algo así como, necesito varios meses de buenos datos antes de empezar a cortar. O sea, así los números, varios meses de nuevo de buenos datos. O sea, que no hay, o sea, no te dan los números ni para empezar a cortar la tasa de interés, según Waller, que es uno de los tipos de vuelta más duros de toda la Reserva Federal, no te dan ni para arrancar en junio con este discurso. Bostic te dice una, Waller te dice, no llegamos con los tiempos. Me cuesta creer que sean tres. Leía el otro día un reporte de Bloomberg que decían, no miren a Waller, miren a Powell. Claro, porque cuando salió esto, todo el mundo dijo, no, miren a Powell. Porque vieron que está la troika en la Reserva Federal y Powell es Powell. Bueno, Powell no está tan así. Powell está bastante más confiado. De hecho, hoy le preguntaron sobre el último dato que había salido a la mañana y dijo, tanto el dato de enero como el dato de febrero están en línea con lo que esperábamos. Bien. Y dijo algo interesante que es, no vamos a sobrereaccionar. No sobrereaccionamos cuando los datos eran muy buenos, ¿bien? En parar la suba de tasa, seguimos subiendo pese a que los datos venían bien. Y no vamos a sobrereaccionar ahora que dos datos vinieron malos. Bien. Que decir, no sé, volvemos a subir o sacamos baja. Estamos esperando, ¿bien? Vamos haciendo camino al andar, tenemos paciencia. Yo creo que igual, por más paciencia que tenga el querido Powell, en algún momento del año va a desaparecer una baja de este año. Y van a ser dos en vez de tres. No sé si estoy en el Team Bostic de una. O de Waller, viste que si hace los números a Waller le va a dar una, como mucho dos este año. Pero creo que, digo, porque le respeto el escenario base. Si vos me decís que son tres, yo te lo respeto. Creo que está abierto ese dot plot. Creo que está claramente. Ahora ya abrieron la discusión de largo plazo, porque cambiaron la tasa de largo plazo en un cachito, ya está, estamos discutiendo otra cosa. Pero en el corto también está abierto para mí. Más cuando me decís, che, vamos a crecer más de lo que esperábamos, che, la inflación va a ser un poco más de lo que esperábamos la core este año, bueno, vas a tener bajando, vas a terminar sacando una suba para mí. Perdón, una baja. Van a ser dos en vez de tres. Y ojo con los datos del primer trimestre de este año. Porque todos decimos, bueno, va el 2, porque los Noucas hoy te dan 2. Y si viene 2,4, y otra vez entramos en esa otra vez. ¿Bien? Y con la inflación lo mismo. Hoy la verdad que, para cerrar esta etapa e irnos a Japón, tiene razón la Reserva Federal en el sentido de que es difícil saber bien qué está pasando de fondo. En 2023 la tendencia era bastante clara. La inflación estaba bajando fuerte y la actividad no se aceleraba. Entonces había un discurso. Hoy se desacelera la actividad, sí, pero ¿para qué revisamos para arriba? Vino mejor y la inflación está bajando. Ya no baja más, va para arriba. Ahora bajó un poquito del último dato, pero digo, 0,09, 0,14, 0,45, 0,26. O sea, las últimas tres intermensuales de la COR no están explicando que esto va para abajo. Bien, a usted que le gustan los gráficos y las finanzas, si vos haces análisis técnico sobre el dato mensual de inflación core PCE, te da para arriba la tendencia. No porque sea importante el análisis técnico en esto, sino porque cuando vos mirás un gráfico, que yo te puesto este gráfico y te digo, esto va para arriba o va para abajo, te muestro los últimos 6 meses. Y cualquiera te va a decir, no, va para arriba, porque los máximos y los mínimos son cada vez crecientes. Entonces, bueno, estamos en un mínimo ahora. O sea, desde el máximo del mes pasado bajamos. Y eso está bien. Ahora, cuando vos mirás la peli, negro no da bien la peli, ¿eh? ¿Viste? Y esta es la más peligrosa. Porque no es la inflación, no es inflación de shocks o movimiento de precios relativos. No, esta es una inflación de endógena de la economía americana. Lo que te queda es todo mercado laboral, todo lío, todo crecimiento. ¿Viste? Voy a meter un chivo de Medife. Y vamos a reírnos un poco de lo que pasa en Japón, porque es increíble. Auspicia este programa Camp Doctor de Medife. La mejor telemedicina del país que te permite acceder a consultas médicas online en menos de 5 minutos, desde cualquier lugar, las 24 horas y de forma ágil y segura. Con Camp Doctor de Medife, el médico está donde estás vos. Llenate de vida y de beneficios con Medife. Bueno, sigamos con el tema de Japón, que se puso muy interesante. Bien, después de lo que fue ese anuncio de salida del esquema de tasas negativas y de yield curve control, narramos la semana pasada que el mercado reaccionó al revés de como uno hubiese intuido, básicamente porque la política contractiva o el desarmado de la política hiperexpansiva que está haciendo el Banco de Japón desde hace una década va a ser mucho más suave, va a ser mucho más lento, ¿bien?, de lo que el mercado estaba esperando, poniendo en precio. Entonces se desató un caos total. Sobre todo el foco estaba puesto en el yen. El yen que empezó a depreciarse fuerte contra el dólar. Eso continuó esta semana y hoy el yen está en máximos, en mínimos históricos, ¿bien? Porque el pares está al revés, ¿bien? ¿Cuánto yen es por dólar? En mínimos históricos de los últimos 34 años. Está en la zona de 152 yenes. Por dólar. Yo me acuerdo cuando era pibe y empezaba, viste, a operar y qué sé yo. Había esa cosa del Forex, pero miraba divisas porque seguía Banco Central y la broma era 110. Ahora estás en 152, boludo. Es una banda, es un montón. O sea, que la reacción del mercado no fue solo una reacción al comunicado, ¿eh? Sino que de fondo el mercado ve que, bueno, repito, de fondo el cambio de política monetaria no está del todo definido. Y por ende va a ser muchísimo más suave. Está en zonas donde ha habido intervención por parte del Banco de Japón en el tipo de cambio. Varios analistas ya están diciendo muy probablemente el Banco Central de Japón salga a intervenir. Bien. La rueda cambiaria. ¿Estamos? Va a ser eso antes de endurecer más la política monetaria. Porque vos tenés varias alternativas. O sea, bueno, se deprecia el yen, vendo reserva, poner, no sé. O puedo decir, no, vamos más duro con la tasa de interés. China, por ahí, para evitar que se deprecie mucho más el yuan, puede intentar una cosa así, va más por ese camino. También vende reserva, hace todo China. Bien, tiene unos líos, pero es para otro día. En el caso de Japón, como lo de la tasa, ya dijeron que va a ser mucho más suave, y de hecho les voy a comentar de probabilidad de suba de tasa hacia adelante, la única que queda en el mercado es, bueno, mirá, si esto se sigue depreciando así, probablemente intervengan el mercado de cambios. Y creo que una de las grandes conclusiones que dejó esta salida del yield curve control es que fue no solo mucho más gradual, sino muy poco consensuada. No tan consensuada. Creo que, y ahora lo vamos a ver, por información que sale del Banco de Japón, que son como una especie de minutas de la última reunión, lo que se termina de ver ahí es que no están del todo seguros, tipo, de que esto sea sostenible en el mediano plazo. Bien. Alguna analista del Nomura decía, me hizo reír, porque, viste, uno es humilde, ¿no? Dicen, este es un analista económico del Nomura y te va a decir lo que va a pasar con el yen. El chabón decía, va a volver a 140, quédese tranquilo que se va a empezar a fortalecer a partir de acá. Bueno, está en máximos históricos del 90, de abril del 90, creo, así que términos nominales, ¿no? Así que bueno, hay una probabilidad, puede darse lo que dice el chabón. Ahora, la explicación que el tipo daba es que si vos te pones a pensar, la Reserva Federal va a ablandar su política monetaria más rápido, ¿bien? Y el Banco de Japón va a seguir endureciendo la política monetaria, que es un análisis ultra elemental, simple y que está en parte equivocado, pero abiertamente. El tipo labura en la mura, yo qué te voy a decir, no te voy a decir nada, pero digo, yo hago podcast, nada, con humildad. Pero la verdad que es un análisis bastante lamentable. Porque parte de dos cosas que están mal. Primero, la Reserva Federal va a ablandar antes. O sea, primero ya está puesto en precios que va a ablandar 3 veces la tasa de interés en el corto plazo. Y segundo, abiertamente todos los analistas le estamos diciendo 3 parecen bastante, ¿eh? 3 es en el escenario óptimo. Así que para mí son más 2 que 3. Así que eso sería al revés de lo que está diciendo. Y si es como vos decís, ya está puesto en precio aparte. No. Y el lado de Japón, lo mismo, pero al revés. ¿Qué cosa va a endurecer? Abiertamente la señal fue, vamos a endurecer menos de lo que todos pensaban. Y el yen se mueve así. ¿Por qué hacia adelante cambiaría? ¿Cuántas subas hay proyectadas? Acá me dio una mano el eco. De acá a un año vista para la tasa de política monetaria del Banco de Japón. 2. O sea, de acá a un año. No de acá a fin de año. De acá a un año. O sea, a abril del año que viene va a haber solo 2 subas. ¿De qué endurecimiento están hablando? No, esto va a ser muy lento. De hecho, cuando vos te vas a esto que les comentaba de las minutas, los tipos tan inseguros. Ese directorio no está consolidado. O sea, está broquelado, porque las votaciones son 7-2, 8-1, ¿no? Es que el Banco de Inglaterra hace un par de meses, ¿se acuerdan? Que era 3-3, bueno, son 9, era 5-4, llegó a ser una. Es un quilombo, ¿eh? Bailey igual, bueno, Bailey no, la economía lo fue ayudando. De hecho, no fue Bailey, fue la economía. Los datos fueron ayudando y se consolidó. En Estados Unidos hubo muñeca política de Powell para sacar todo por unanimidad. Ahí sí, los tipos abiertamente decían las minutas, no coincido, salían las entrevistas, no coincido, después iban al FOMI y votaban lo que decía Powell. Powell, William, digamos, la troika y el vice. Bien. A Bailey lo ayudó, se acomodó la economía y entonces lo estaban más duro a aflojar, entonces se consolidó todo. Pero no fue, no sé si fue un manejo político de Bailey. Así que le sumo un poroto a Powell en lo político. Bien. Nada, los tipos están convencidos de que había que salir. Lo que no están convencidos de que vaya a funcionar, de que las señales que tienen en la economía japonesa se puedan sostener en el corto plazo. De hecho, abiertamente están divididos respecto de si el crecimiento económico va a continuar o no. Una parte del directorio dice, no sé si va a continuar a mediano plazo. ¿Bien? Con los salariales lo mismo, ellos habían apalancado en decir, che, la dinámica salario-precio se está picando y eso no sirve. ¿Bien? Hoy abiertamente un par del directorio dicen, sí, lo que pasa es que la dinámica que nosotros vemos de salario es de grandes empresas. Necesariamente eso se va a traducir a las chicas, se va a esparcir al resto de la economía, es sostenible, no lo sé. Y todos dicen que producto de estas incertidumbres hay que ir despacio con las subas. ¿Bien? No, ya nos peleamos con Redrada, ahora nos vamos a pelear con la gente del Nomura, ¿viste? Pero nos amigamos con el Mariva, por Argentina, por el tema del MEP y eso. Bueno, en realidad no estábamos peleados, pero sumamos a la fila del zarismo un banco, perdemos otro. Bueno, esto es así, ¿viste? No podemos caerle bien a todo el mundo. Pero, o sea, no coincido, me parece un análisis ultra simplista. Y veo todo lo que dicen en la dirección inversa. Bien. Alguno podrá decir, bueno, entonces me está diciendo que el yen va a seguir haciendo máximos históricos, la cotización, digo, o sea, va a seguir depreciándose a niveles históricos. Y una conclusión de lo que yo estoy diciendo y es medio que sí. Qué sé yo. Pero bueno, hay que bancársela a estos niveles y decir se va a seguir depreciando también. Eso es real. Soy muy cagón para esto porque no me gusta entrar en la del River Boca, ¿viste? Dijiste que subía y bajó. Me parece una boludez esa discusión y sé que en las redes se discute así. Así que no voy a decir que va a seguir depreciándose. Solo me voy a apalancar en el movimiento que hizo el yen y en decir es más la lectura que estamos haciendo acá que la que hace el Nomura. Pero bueno, a partir de acá puede pasar cualquier cosa. Igual, insisto, si baja la cotización, o sea, si se fortalece el yen de estos niveles, no es por esta razón que está diciendo este loco acá. Bien. Y eso se puede chequear con el tiempo. Cuando vengan las subas, las bajas, veremos. Finalmente, no, ya dije todo. Finalmente era eso. O sea, los tipos están convencidos que hay que salir de este esquema. De hecho, se predicen en el mercado 2 subas de acá a un año vista. 2 subas más de 10 basis. Pero, honestamente, tiene más duda que certeza. Yo le decía, el último dato de precios vino mal, o sea, vino menos picante de lo que esperaban, tenés mucha inflación de alimentos, que eso mañana China afloja y va para abajo. Y bueno, el problema de ellos es básicamente ese, que vaya para abajo. Que la inflación vuelva a bajar, ¿viste? Y se te quede en cero. Entonces te hiciste el duro, bueno, vas a tener que volver a flexibilizar. Y eso, ¿viste? Volatilidad de tasas, generas problemas en el sector financiero, no es algo que te recomiende hacer ningún manual de política monetaria que viene escrito. Bueno, no sé los japoneses, como no leo en japonés, por ahí, para ellos sí. Cuestión que terminó este episodio, nos vamos. Recuerden que les voy advirtiendo que después del episodio número 10 me voy a tomar una semana de vacaciones. Bien, en realidad no me tomo vacaciones, sino que me voy a dar una charla a Mendoza y entonces voy a estar todo el fin de allá y no llego a armar episodios. Así que vamos a hacer el 10, paramos, eso es 25 de abril, no va a haber episodio jueves, y seguimos. Así que a todos los que sean de Mendoza, bien, después voy a poner en redes y qué sé yo, para que se anoten, va a ser una charla en un teatro. La entrada es libre y gratuita, estamos viendo porque va a ser libre y gratuita. Está la posibilidad de cobrar algo simbólico para que la gente que se anota vaya, porque tenemos colapsado el teatro, según la gente que se anotó. Y bueno, nada, le hicimos la encuesta de quién iba a venir hace un mes, y yo lo hago ahora, va a haber más gente de la capacidad del teatro. Entonces tenemos miedo que la gente se anote y no venga, ¿viste? Y se quede alguien afuera que podría haber venido. Pero bueno, no lo vamos a cobrar igual. O sea, lo van a pagar los sponsors todo. Así que bueno, pero bueno, les aviso que para los que sean de Mendoza o por ahí cerca y quieran ver al SAR, voy a estar el 20 y pico de abril por allá. Así que bueno, los espero a todos. Nos vemos la semana que viene con más FMI Podcast en su versión internacional. Saco, viste, corbata, galera. Chao, nos vemos.
Acabás de escuchar FMI Podcast. Seguinos en Spotify, dale like y compartilo con tus conocidos.